Jon Ortuondo, doctor en actividad física y deporte. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon, kaixo.
Nos viene desde Van, desde la Escuela de Magisterio Andramari, situada en estos momentos en Derio. Jon, ¿qué es ser doctor en actividad física y deporte?
Bueno, doctor al final es tener un título que después de desarrollar una tesis doctoral durante 5 años, la defiendes y de un día para otro pues pasas a ser doctor. Y al final prefiero definirme como un maestro, un docente de educación física, que en las primeras etapas me dediqué a enseñar este área de la educación física en institutos y en primaria, y luego tuve la oportunidad de pasar a la docencia universitaria, y bueno, dentro de esas exigencias para ser docente universitario, pues es ser doctor y tener una línea de investigación. Entonces es un poco, pues eso, al final es un título.
Y en estos momentos, en Van, ¿qué responsabilidad ejerces?
Bueno, pues estoy dentro del Departamento de Expresión Corporal, Musical y Plástica. Y bueno, mi responsabilidad un poco, mis funciones es impartir asignaturas a futuros maestros, sobre todo de la especialidad de educación física. Y luego también, pues bueno, dirigir trabajos de fin de grado a estudiantes que necesitan finalizar ese trabajo de fin de grado para ser graduados. Pero bueno, la docencia de asignaturas relacionadas con la educación física.
Eres profesor no de los alumnos y alumnas, sino profesor de los profesores.
Podríamos decir que sí, podríamos decir.
De los futuros profesores, sí. En educación física.
Eso es. Ahora mismo, pues bueno, luego a la 1:15 tengo clase con unos, pues, de los del grado de educación infantil, y yo muchas veces les hablo de eso. Están en cuarto, les quedan 1.5 meses para acabar, y en 1.5 meses son graduados. Y dentro de 3 meses, en septiembre, están ejerciendo como maestros y maestras en cualquier centro educativo de Vizcaya o de la Comunidad Autónoma Vasca.
¿Y por dónde van las clases que das, Jon?
Bueno, pues al final, el área o la asignatura podríamos decir que es la educación física, y cuando me dices por dónde vas, pues sí que yo creo que intentamos diferenciar, ¿no? Dar una visión de una educación física, no sé, entre comillas diría más moderna, un paradigma diferente a lo que muchos hemos vivenciado cuando hemos tenido niños y niñas en nuestros centros educativos. Y sobre todo intentamos hacer una educación física inclusiva, donde cualquier estudiante, independientemente de su habilidad motriz, sean buenos, malos en la actividad física o en el deporte, tengan oportunidades de éxito, de logro y de experiencias positivas, sobre todo de aprendizaje en una asignatura que, pues, tradicionalmente muchas veces no ha acompañado. Entonces intentamos dar un nuevo punto de vista de la educación física.
¿Eso significa, Jon, cambiar muchas cosas a la hora de dar esas clases, de enfrentarse a este nuevo modelo de educación física?
Sí. Es un cambio totalmente de contenido, es decir, que trabajamos en clase, pero sobre todo es un cambio metodológico. Un cambio metodológico de cómo enseñar y cómo aprenden los estudiantes. Bien, intentamos pues tener una tendencia más a metodologías activas, donde los estudiantes son protagonistas de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y donde se ve una educación física mucho más inclusiva, global, donde el objetivo es el desarrollo global de los estudiantes, pero tanto en el ámbito motor, como tiene que ser, o en esa competencia motriz, pero en otros ámbitos, tanto como la dimensión social, cognitiva, psicológica. Podríamos decir que es una educación física más compleja, pero también pensamos que es más justa.
¿Y cuáles son las situaciones que cambian con este nuevo modelo a lo que hay en estos momentos?
Bien, bueno, en estos momentos parece que hay un cambio, ¿eh? Llevamos unos años, y porque se ve en las formaciones que hay, tanto en la formación continua del profesorado, en las tendencias, en las publicaciones, que la educación física está cambiando a un gran ritmo en los últimos años. ¿Y en qué cambia? Pues en muchas cosas, pero por ponerte un ejemplo, en tipo de actividades que se hacen, ¿no? Una educación física tradicional muchas veces, o la evidencia nos dice que la mayoría de experiencias de la gente que ha vivenciado la educación física en el colegio son muchas veces muy competitivas o individualistas. ¿Qué queremos decir con juegos competitivos o actividades competitivas como pues el deporte? Pues es una actividad donde hay un objetivo y los estudiantes luchan por ese objetivo. Es decir, yo si hago un partido de baloncesto, de balonmano, o juego a campo quemado, es un equipo contra otro. Hay ganadores, pero para haber ganadores tiene que haber perdedores. Es decir, la gente que es mejor, tiene mayores habilidades motrices o niveles más altos de habilidades motrices, tienden a tener éxito. Bien, entonces esa élite motriz o los que éramos buenos tenemos experiencias muy positivas. Sin embargo, la gente que era más torpe, menos habilidad motriz, tiende a tener experiencias bastante negativas. Entonces, ¿un cambio qué es? Pues el tipo de propuestas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en clase con propuestas de estructura cooperativa. Es decir, todos los estudiantes aunan esfuerzos o luchan por conseguir un objetivo común. Todos se esfuerzan, todos ayudan a sus compañeros y compañeras y esa actividad o la consiguen todos o no la consigue nadie. El tipo de relaciones son totalmente diferentes entre los estudiantes, con el mismo profesorado y el ambiente y el clima de clase. Es decir, tanto la evidencia como las experiencias nos dicen que la cohesión grupal es mayor. Dicho de otra manera, en clase hay mejor, es más una piña, digamos, o el clima social es mucho más positivo ante estructuras competitivas donde ahí se lucha porque haya ganadores y luego haya perdedores.
Pero es fácil, John, este cambio, porque estamos acostumbrados, y lo acabas de comentar, a hablar de deporte, y cuando hablamos de deporte hablamos de competición. Hablamos de ganador. Y hablamos, si hay ganador, de perdedor.
Por supuesto. Y esa idea me gusta porque la tienes muy clara. Es decir, una de las características del deporte es que haya ganadores y perdedores. Es una característica, es que haya competición. El problema es cuando pensamos que la educación física es sinónimo de deporte. Es decir, el deporte es una parte de la educación física, una parte muy pequeña. Es decir, dentro de la educación física existe la expresión corporal, las actividades en la naturaleza, juegos que no tienen por qué ser competitivos. Podemos trabajar primeros auxilios. Entonces, la competición puede ser una parte dentro de la educación física, no lo puede ser todo. Es decir, la educación física muchas veces ha tenido la tendencia a estar muy deportivizada o que sea un sinónimo del deporte. Pensar que mi hijo o mi hija, al ser bueno en el deporte, va a ser bueno en educación física. Y no tiene nada que ver. Es una parte pequeña. Y por otro lado, también ese deporte se puede orientar de una manera u otra. Es decir, nosotros no somos contrarios al deporte, al contrario. Bien, pero el deporte se puede gestionar o se puede orientar de una manera u otra, donde el resultado pasa a un segundo plano o es el protagonista. Entonces, nosotros pensamos que el deporte transmite unos valores muy educativos dependiendo cómo se oriente. Bien. Muchas veces pues, se dice que el deporte es la panacea, ¿no? Si mi niño hace deporte, pues se transmiten unos valores muy positivos. Bueno, depende. Todos los deportes no son iguales. Entonces, ahí el rol del docente de educación física es imprescindible y primordial. Y luego el deporte se puede enseñar de muchas maneras. Se puede enseñar donde un docente es el protagonista y les enseña, por ejemplo, cómo se hace una entrada de baloncesto y los estudiantes lo único que hacen es repetir ese gesto, es decir, sería una enseñanza de mando directo. O se puede dar protagonismo a los estudiantes donde mediante diferentes materiales son ellos quienes enseñan a sus compañeros y compañeras y cogen ese protagonismo. Entonces nosotros pues apostamos un poco más por esa segunda opción, donde los estudiantes son protagonistas, vivencian realmente lo que puede ser la enseñanza de una modalidad deportiva o cualquier otro contenido, y ellos realmente tienen un aprendizaje realmente significativo y donde se sienten importantes.
Para que se lleve a cabo este cambio, que es un cambio sustancial, se necesita también un cambio de chip, poco a poco.
Y muy difícil. Encima.
Es muy difícil.
Hay que hacer mucha pedagogía. Sí, pero sí. Lo primero que hay que hacer es nosotros, a nuestros propios estudiantes, a nuestros futuros maestros y maestras, concienciarles de eso. Dejarles claro cuál es el objetivo principal de la educación física. Bien. Y una vez que ellos se dan cuenta, lo saben, el siguiente paso ya es en el centro educativo, porque muchas veces nos pasa que dentro del claustro nuestros compañeros y compañeras no tienen esa percepción todavía realmente de cuáles son los objetivos y los valores de la educación física. Y luego el último paso, que es el más complejo, como les digo yo a mis estudiantes, es llegar ya a nivel social y familiar, porque ahí tenemos muchos bloqueos, ¿no? Por lo que tú me estás diciendo. Al final, ¿por qué está tan deportivizada la educación física? Pues al final, pues porque vivimos una sociedad donde el deporte tiene un estatus muy alto, pero bueno, yo siempre hago la reflexión que depende de qué deporte. Bien, no es lo mismo el deporte femenino que el masculino, la relevancia social e inversión económica que puede tener. Y hay deportes y hay deportes. Hay deportes de primera, de segunda, de cuarta y quinta. Entonces, dentro de la educación física no puede existir ni prácticas motrices de primera ni segunda, ni puede estar sesgada por el género de los niños y de las niñas. O sea, tiene que ser una actividad física totalmente inclusiva, democrática y donde todos los estudiantes bien, puedan tener esas experiencias positivas.
¿La educación física cómo se valora en estos momentos como asignatura?
Bueno, pues siempre se ha dicho que es una asignatura María, y esa es la realidad, bien, porque, bueno, no hay más que ver, porque muchas veces sí se nos llena la boca, ¿no?, de decir, no, porque en este colegio sí se le da importancia. Bueno, es sencillo, cogemos la ley, cogemos el número de horas que se invierten, cogemos cualquier horario de cualquier centro educativo y vemos que no, que hay asignaturas donde se hace 4 o 5 horas a la semana y otras 1 y media o 2. Bien, entonces la educación física viene pues dentro de esas asignaturas que no han tenido tanta relevancia o tanta importancia. Es cierto, por ejemplo, en el último decreto educativo que ha aumentado el número de horas en primaria, por ejemplo, en primero y en tercero de primaria. Y bueno, se están dando pequeños pasos, está evolucionando, pero bueno, queda mucho que dar, todavía muchos pasos que dar y tenemos que intentar argumentar tanto una mejora cuantitativa, es decir, por ejemplo, en horario lectivo, pero también cualitativa, es decir, en calidad. Yo siempre soy bastante crítico o autocrítico, porque pienso que también que tenemos, bueno, pues igual no tenemos el estatus o la fama, pero nosotros también, como responsables y profesionales de educación física, también ha habido cosas que igual no las hemos hecho tan bien, ¿vale? Todos hemos sido estudiantes y hemos tenido, pues, docentes, pues que en clase de educación física tampoco le han dado esa relevancia. Y hemos tenido mucho juego libre y nos han lanzado un balón y el objetivo era disfrutar y sudar la camiseta. Entonces, si es ese, no hace falta estar ni dentro del sistema educativo. Entonces es importante que la educación física sea de calidad para realmente la gente tenga conciencia de ello. Y para eso, pues la gente que toma decisiones y decide dónde tiene que estar la educación física tiene que tener vivencias cuando son estudiantes realmente que vean que es una asignatura necesaria. Entonces,
y educar en valores, que es lo que estás comentando. Se está educando en valores. Aquí abro un paréntesis, igual me salgo de la conversación, pero cuando asistimos de vez en cuando, y los hechos se suceden desgraciadamente de vez en cuando, de esa violencia en el fútbol, en otros deportes, violencia escolar, ¿formaría parte de todo ese desarrollo educativo?
Totalmente, es la base. Al final, el mismo nombre y apellido de nuestra asignatura es, sobre todo, es educación. Es decir, el objetivo principal de nuestra área es educar mediante, pues, el físico, diríamos, entre el movimiento y el cuerpo. Pero es educar. Es decir, yo como docente de educación física, no de educación física, en el deporte escolar, como monitor, entrenador, mi objetivo principal es educar. Y para eso utilizo pues el multideporte, el Rikirolak, puede ser Euskal Dantzak, puede ser el mismo fútbol, pero con un objetivo claro, que es educar. ¿Cuál es el problema? Que a veces pues has puesto el ejemplo del deporte escolar. El deporte escolar muchas veces es como un deporte competitivo, o el que vemos en la tele, con personas en miniatura, que son niños. Y tiene mucho paralelismo, muchas características muy similares. Y eso es un error. Porque el objetivo del deporte de espectáculo, el deporte que vemos en la tele, es uno, muchas veces relacionado con objetivos políticos, económicos, y el deporte escolar es totalmente diferente. La orientación tiene que ser diferente. Entonces, esas situaciones, muchas veces, que se dan en los campos de fútbol, como has puesto un ejemplo que nos viene muy bien, pues se dan o se trasladan a situaciones de campos de niños y niñas los sábados a la mañana. Pero bueno, también yo, es cierto que no soy muy futbolero, pero yo creo que el problema no es el fútbol. Es decir, el fútbol es un deporte bellísimo, con una lógica interna y unas normas muy interesantes para educar, sino el contexto, la lógica externa que digamos que ha convertido esa práctica motriz o ese deporte en lo que es muchas veces hoy en día. Pero bueno, a mí, yo no me gusta mucho eso, hablar mal del fútbol, sino de el entorno. Muchas veces que sí, se crea en algunas situaciones.
¿Qué deportes te gustan, John? ¿Ya puestos?
Bueno, pues yo he sido jugador de balonmano durante muchos años y desde pequeño, bueno, siempre he sido un niño que me ha gustado mucho la práctica multideportiva, es decir, he hecho natación, he jugado a pelota a mano en el colegio, jugué a fútbol también en mis inicios y al final, pues por un poco presión de mi pueblo, que donde el balonmano tiene mucha relevancia y también familiar, porque mi hija fue jugador de balonmano, me decanté por jugar en el balonmano. Pero bueno, a día de hoy, ya que después de la pandemia dejé de jugar, pues soy más de pues ir al monte con la familia, con los amigos, y ahora lo que está muy de moda, esto del pádel, parece que me ha llegado también igual por la edad, he entrado dentro de ese círculo. Así que, pero bueno, me gusta cualquier aspecto o práctica relacionada con la actividad física y el deporte.
Y los futuros profesores de educación física, cuando estás con ellos, ¿qué te comentan? ¿Cómo lo ven este nuevo modelo?
Pues al principio les cuesta. Lo bueno es que nosotros al final podemos moldear esos jóvenes que no tienen nada que ver cuando... Yo siempre pongo el ejemplo. Tengo la suerte a veces de darles en primero y luego en cuarto y no tiene nada que ver. cuando vienen primero, a veces decimos que es tercero bachillerato, y tengo con unas ideas, ¿no? Encima en la mención de educación física, pues tenemos un prototipo de estudiante, pues que son deportistas, que hacen pues deporte fuera y vienen pensando que van a ser futuros entrenadores en un colegio, con esa visión de la educación física que han vivenciado, que es lógico. Entonces, nos tenemos 4 años para ir moldeando, enseñarles qué es la educación física, qué objetivos tienen, cómo pueden conseguir, qué métodos pueden utilizar, qué tipo de contenidos, qué tipo de actividades. Y en cuarto, pues ya vemos unos estudiantes totalmente diferentes. Pues a veces sí que vemos que tienen muchos esa visión, ¿no? Pues que les intentamos transmitir, pues parece que les llega. Y es interesante porque luego ya seguimos teniendo contacto con ellos muchas veces, luego cuando ejercen como docentes coincidimos y bueno, muchos de ellos sí que siguen esta línea, este enfoque, y otros dirán lo contrario, dirán, ¿este qué nos viene a hablar ahora de algo totalmente diferente? Entonces, bueno, nos intentamos hacer nuestra labor, tenemos claro un poco nuestra ideología pedagógica, llamémosla así, y le intentamos transmitir.
¿Qué llamado nos deja, John?
Pues nada, un poco lo que hemos hablado. Pues lo primero, relevancia e importancia de la educación física a nivel educativo, a nivel social, la importancia que tiene para tener una sociedad activa, bien, no solo en la juventud, sino en la edad adulta. Es decir, cada vez hay más estudios que dicen que cuando el nivel de actividad física que tenemos en la niñez y adolescencia es un factor determinante para ser personas activas en la adultez, y para eso es muy importante que las clases de educación física sean de calidad, porque hay niños y niñas que el único momento que hacen actividad física en toda la semana es la clase de educación física. Y por otro lado, pues intentar pues hablar de la transmisión de valores que se pueden hacer o esa educación mediante el juego y el movimiento, que no es tan sencilla hacerla en el aula sentados en un pupitre. Es decir, tenemos una gran oportunidad, pero hay que aprovecharla. Entonces también, pues bueno, un pequeño tirón de orejas para todos nuestros compañeros, yo el primero, de que tenemos una gran responsabilidad, pero también tenemos una gran, bueno, tenemos que ejercer o ser el ejemplo de ello.
John Ortuondo, doctor en actividad física y deporte, desde la Escuela Universitaria de Magisterio, desde BAN. Muchas gracias por estar este rato con nosotros en este programa. Que vaya bien la tarea. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko.